Días dorados.
Momentos únicos de felicidad.
Y una radio cambiando el sentido de las cosas.
Radio Federal.
Es la primavera.
Es tu radio.
Ya lo dijo don Nietzsche. La vida sin música sería un error. Sin fronteras.
Un día un adolescente de 13 años llamado Raúl Gieco circulaba por las calles de Cañada Rosquín. En ese paseo con su bici escuchó en una de las bocinas instaladas en las esquinas del pueblo una canción que le atrajo. Era Mr. Tambourine Man por los Beatles. El flaco Fontana, el programador de la música y las propagandas de los comercios del pueblo, le mostró el disco al asombrado León, que se enamoró instantáneamente de la canción. 6 años más tarde, ya en Buenos Aires, paseando por la avenida Rivadavia, León escuchó la misma canción, entró en la disquería y compró el simple. En la pensión lo gastó en un wincofón. Volvió al negocio para conseguir más temas de los Birds. No había, pero el vendedor le ofreció un disco del autor del tema, un tal Bob Dylan. El disco era de Free Willing Bob Dylan de 1963 y abría con su clásico Blowing in the Wind. Contó León Gieco en el 2007 a Página 12. A partir de ahí me cambió la vida. Yo no sabía inglés y aún hoy no sé inglés, pero vibraba que había algo que transmitía ese tipo que tenía que ver con las cosas que me pasaban a mí. Entonces decidí que tenía que escribir canciones y compuse Hombres de Hierro, que más que un homenaje a Dylan, es un robo a mano armada a Blowing in the Wind.
Larga muchacho tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta muchacho tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Agudas ensucian el cielo, como la sangre en la tierra. Dile a esos hombres que traten de usar a cambio de las armas su cabeza. Hombres hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Pero los pensamientos quedarán. Pero los pensamientos quedarán. Pero los pensamientos quedarán.
Especial de Sin Fronteras. Año 1973, álbum debut de León Gieco y su hit Hombres de Hierro. Año que la pesada del rock and roll, comandada por Billy Bond, editaba su volumen 4. Billy Bond en voz, Cubero Díaz, Claudio Gavis en guitarras, Alejandro Medina en bajo, Jorge Pincheschi violín, Isa Portugués batería. No nos paran más. En 1971 se formaba Aquelarre, Emilio del Guercio, bajo y voz, Rodolfo García, batería y voz, Hugo González Neiras, teclado y voz, y Héctor Star, guitarra y voz. En ese 1973 editaban Candiles, pero también un simple con dos canciones que iban a pasar a formar parte del siguiente disco, que sería editado en 1974, Brumas. La canción de ese simple era Violencia en el Parque. Comenta Emilio del Guercio: el tema habla de un clima general. Siempre digo que hay ciertas cosas que no sé por qué uno las percibe. Se percibe el clima de la calle. Está escrito a mediados del 72. Algunos me preguntaron si tenía que ver con Ezeiza, pero en realidad lo escribí antes. Y Rodolfo García, por su parte, declaró: estábamos inmersos en un momento de mucha violencia y de mucha lucha política, desde manifestaciones hasta actividades gremiales. La cuestión política se respiraba todo el tiempo y te aparecía cuando estabas en la ruta yendo a un show y te paraba un retén policial. Aquelarre, Violencia en el Parque.
Violencia en el parque de la ciudad, terror en las rutas hay, ya se convierten tus manos en fuego mañana. Se conocen tus pies.
fronteras.
Escribió Norberto Cambiaso en Vendiendo Inglaterra por una libra: el aire iría enrareciéndose paulatinamente, aun cuando desde nuestra perspectiva actual, ese nuevo matiz apocalíptico que a mediados de los 70 se adueñó del Reino Unido y en menor medida de todo el occidente europeo, nos parezca exagerado. Hacia enero de 1972 el desempleo superaba la temida marca del millón. La modernización con la que soñaba la administración conservadora de Edward Heath se escurría ante una escalada de huelgas y disputas legales en torno al vapuleado proyecto de relaciones industriales. Trabajadores de la electricidad, empleados de correo, mineros, ferroviarios, estibadores, todos se levantaban contra la pretensión del oficialismo por romper con las huelgas no oficiales y su intento por restringir el poder de los sindicatos. En marzo, a menos de 2 meses de la masacre de Bogside en Derry, más conocida como el Domingo Sangriento, el gobierno se hacía cargo del control político del Ulster, una medida que provocaría la pronta decisión del IRA de llevar la guerra civil irlandesa a las calles y los pubs de Inglaterra. Una nueva legislación industrial combinada con el presupuesto de ese año promovía un giro de 180 grados en las políticas gubernamentales. Se trata del famoso Berber Boom, así llamado en honor al ministro de Economía Anthony Berber, un intento de impulsar el crecimiento a cualquier costo con la esperanza de una recomposición acelerada de la competitividad industrial en el contexto del ingreso del Reino Unido al mercado común europeo.
Thank you.
Y también escribió Cambiaso vendiendo Inglaterra por una libra. Para marzo de 1973, cuando el mundo por fin accedía al opus magnum de Pink Floyd, el cambio de humor de la sociedad británica iba camino a convergir cada vez mejor con esa quita de desesperación, ese envejecimiento súbito del que hablaba un tema como Time. Una famosa inscripción de los 60 resonaría. Roger Waters lo explicaba de la siguiente manera. Si te tomas el subte en Goldhawk Road, hay un inspirado fragmento de graffiti que dice: levántate, ve a trabajar, haz tu labor, vuelve a casa, ve a la cama, levántate, ve a trabajar. Estaba sobre ese muro y parecía continuar por siempre. Y a medida que el tren aceleraba, se volvía cada vez más rápido hasta que, ¡bang!, de repente, entrabas en un túnel.
Thank you.
Y la escritora Margaret Drabble, en su novela The Ice Age, escribió sobre el Weber Boom y el primer ministro conservador Edward Heath en 1973. A mediano plazo fue la sentencia de muerte para una era de optimismo económico, el fin de un consenso basado en el siempre creciente gasto público y la construcción de un ambicioso imperio conducido desde el Whitehall. El Weber Boom había sido el último intento de reafirmar el crecimiento como motor del cambio económico y social, con el gobierno en el papel de un chofer experto que conduce al Estado benefactor hacia las altas tierras soleadas de la riqueza y la seguridad. Ahora las ruedas se habían desprendido, el conductor se encontraba desorientado ante un paisaje global amenazante que ya no podía reconocer. Para ese consenso de posguerra y para el propio Heath, no habría ya un nuevo confidente de mañana, escribía la escritora Margaret Drabble en la novela de Ice Age, Panorama de Gran Bretaña, 1973. Escuchamos a Genesis en I Know What I Like, del disco Vendiendo Inglaterra por una libra. Luego Money de Pink Floyd, por supuesto, desde su disco El Lado Oscuro de la Luna. Y ahora vamos a cerrar este bloque con David Bowie, Let's Spend the Night Together.
La actividad física nos hace bien, nos divierte, nos brinda bienestar y buena salud, nos integra y sobre todo nos da vida. En Bolívar trabajamos cada día para que el deporte y la actividad física sean parte de tu vida. Bolívar Deportiva. Bolívar es vivir mejor.
El martes 15, a partir de las 21:30, se pone en escena Crepúsculo de los Bueyes, la obra escrita y dirigida por Duilio Lanzón y el grupo Artecón, que ya comenzó a ponerse en escena los martes y miércoles de octubre. El miércoles va a ser una función especial porque va a haber doble función, porque van a estar festejando los 37 años del grupo Artecón, así que primero se va a poner en escena Verdad de la Vaca, y luego la obra que se está poniendo en octubre, que es Crepúsculo de los Bueyes, que es una, tengo entendido que es una suerte de continuación, digamos, de Verdad la Vaca. Y en el cine Avenida se está proyectando Guasón, Joker, película de Todd Phillips. Creo que son las funciones a las, por lo menos hasta el domingo a las 21:30, luego hay lunes y también martes y miércoles. La recomiendo, ¿eh? Sergio Pujol acaba de editar El Año de Artaud y le comenta a Santiago Giordano sobre esta publicación: me interesaba explorar las relaciones entre juventud, música y política en los años 70, aunque el periodo no presentaba, como quizás sí los años 60, una fisonomía del todo clara. En el imaginario social, decir los 70 es remitirse a los años de mayor efervescencia política de la historia argentina reciente, y en términos cultural de rock argentino era un fenómeno en pleno desarrollo. Ya estaba planteado en 1969 con Almendra y Manal, pero el retorno de la democracia, el fin de la proscripción del peronismo, la salida de la clandestinidad de las organizaciones armadas y las enormes expectativas de transformación social del triunfo de Cámpora Solano Lima conforman un escenario histórico donde el rock tiende a hegemonizar la idea de juventud utópica que se observa en la política. El folclore y la canción de protesta podían ser más revolucionarios que el rock, pero no eran tan jóvenes, no tenían la mirada puesta en el futuro. El 73 es un punto culminante, el último año de la década de los 60, y la aurora de algo que finalmente no sucedería, marcaba el investigador.
Let's go!
Le pregunta Santiago Giordano a Pujol qué presencia tenía en 1973 la figura y la obra de Antonín Artaud en la cultura argentina. No era figura canónica, pero tampoco era un autor secreto. Sus libros se habían editado, se conocía su teoría teatral y el crítico Aldo Pellegrini había escrito un prólogo magnífico a Van Gogh, El suicidado por la sociedad. Artaud funcionó como clave de época porque no era lectura de boom y al mismo tiempo parecía dialogar muy vívidamente con aquel momento. Era un autor antisistema en los términos de la contracultura. Hablaba de la liberación sexual, de una revolución en el marco íntimo del cerebro contra una sociedad que exterminaba a sus artistas, a los disidentes. En su lectura, Spinetta lo integra rápidamente a Mallarmé, Rimbaud y al Conde de Lautremont, si bien el caso de Artaud, lo biográfico, funciona como segundo texto o paratexto. Por ejemplo, la cuestión de la locura como clarividencia que la sociedad reprime, ese es el auge de la antipsiquiatría, es un tópico que la cultura rock toma con entusiasmo. Spinetta llegó a decirle a Miguel Greenberg que Artaud había sido uno de los primeros en hablar de las cosas que ellos estaban viviendo en ese momento. Una interpretación un tanto forzada, pero como gesto de apropiación y relectura me parece interesante, dice Sergio Pujol.
Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol, baja la noche. Cuando en tus ojos no importa si las horas bajan, el día se sienta a morir. Baja la noche, se nubla sin fin. Y además
especial de Sin Fronteras, año 1973, escuchamos a Pescado Rabioso, del disco doble Pescado 2, Hola Pequeño Ser, y recién bajan, que del disco Artaud, firmado como Pescado Rabioso, pero que en realidad es un disco solista de Luis Alberto Spinetta, salido ese en 1973, año que en que David Lebón editaba su disco debut, digamos titulado así, David Lebón, en el que participaban Charlie García en teclados, Papo tocaba el piano en un tema, Malosetti tocaba la guitarra acústica en otro, Walter Malosetti, Alejandro Medina en bajo y Black Amaya en batería. Dos edificios dorados.
Tengo mi fuerza.
El 27 de enero de 1973, Henry Kissinger y Le Duc Tho firman en París el cese de hostilidades en Vietnam. La pesadilla de Estados Unidos en aquel país asiático había terminado.
Don't you, baby?
El 29 de marzo de 1973, tras 10 años de combate, Estados Unidos completa la retirada de su ejército en Vietnam. El saldo, 57.000 soldados norteamericanos fallecidos, 500.000 civiles vietnamitas fallecidos y 200.000 soldados vietnamitas fallecidos. Se fugaron de las arcas norteamericanas 300.000 millones de dólares. Thank you.
Sin fronteras.